Y ahí volvemos a Manuel. Déficit de sueño. De 2014 conversamos en varias entrevistas sobre las primeras investigaciones, principalmente en la Antártida, ¿no? Betina primero, con Betina Tassino.
Sí, ahí fue el arranque.
Con Ana Silva ahora va a contar aquel arranque raro, ¿no? Lejos, en la Antártida. El grupo de investigaciones en cronobiología tiene hasta altura, ¿cuánto? Diez años. Bueno, de 2018, Betina y Ana por suerte forman parte de No Tocan Nada, así que nos hemos ido enterando de las investigaciones que han hecho, que ellas a veces lo dicen, a veces les cuesta, pero que están a primer nivel internacional, académico, que lo presentan. Sí, las ponencias son en todos lados y que tiene que ver también con un avance rioplatense. Ahora que vas a hablar de nocturnidad rioplatense, allá en Argentina hay mucha gente investigando el tema, Golombe a la cabeza quizás,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, y nos hemos ido enterando de la cronobiología, el cronotipo, el relojito interno, siempre lo repasan un poco los conceptos básicos. Y esta es, y este es un tema de los que yo digo, son de la agenda diaria. Muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es la agenda hoy? Con el teléfono de cada uno, en las redes sociales, cada uno tiene su propia agenda, sus 7 noticias, 7 estupideces que está mirando, espectáculo, deporte. Pero esto de la nocturnidad, del sueño, de cuánto dormimos, cuánto incide en nuestra vida, no puede escapar a ninguna familia, a ningún caso particular. Así que nos interesa mucho con Betina estar hoy en Magnolio Sala hablando de este tema. Dentro de un año donde volvemos a hablar de tecnología, todo el año.
Todo el año, una invitación preciosa de tener un ciclo justamente para festejar de alguna manera estos 10 años de investigaciones.
Y además, para poner en palabras lo que se ha puesto en papers y para poner en políticas públicas lo que se sabe. Bueno, esa es la intención, ¿no? De hecho, hay varios ejemplos de países del mundo que han cambiado, y esto siempre escuchan y abren los ojos desde la adolescencia, el horario de ingreso a clase, porque no se puede a esa hora, porque el reloj biológico de esa edad les dice, ahora estamos durmiendo a las 7:30, 7:45, y sin embargo entran a clase. Pero vamos a ordenar, Betina.
Vamos a ordenar.
Si te parece, por lo menos los conceptos básicos, por más que mucha gente lo haya escuchado, para que después sepamos dónde estamos cada uno en esta nocturnidad.
Bien. Solamente para ponernos en contexto, pensemos que nuestras funciones fisiológicas, comportamentales, bioquímicas, metabólicas, están controladas por un reloj biológico que materialmente se ubica en el hipotálamo, en nuestro cerebro. Ese reloj biológico es algo así como un director de la orquesta de distintas acciones y distintas funciones, muchas de esas absolutamente imperceptibles para nosotros, pero que de alguna manera nos están controlando la agenda. La más evidente de esos, lo que llamamos ritmos circadianos, es el ritmo de sueño y vigilia, ¿sí? Nos dormimos, nos despertamos, por eso Joel decía, esto es algo que nos pasa a todos todo el tiempo, porque cada día dormimos y despertamos y eso tiene un ritmo, que es un ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas, por eso se llama circadiano, y es una de las razones por la que usamos el sueño, la ubicación, el momento del día en que ubicamos el sueño como un muy buen indicador de fase circadiana. Esto además tiene una base genética. Distintos genes que hemos heredado de nuestro padre y madre nos componen de alguna manera una combinación particular que hacen que las distintas personas no estemos, si bien estamos exactamente a la misma hora reloj, no estemos en la misma hora circadiana, no estemos todos exactamente en la misma hora de nuestro reloj interno. Y eso tiene sus implicancias, porque de alguna manera eso de que no estamos todos exactamente en la misma hora, no todos, por ejemplo, ubicamos el sueño en el mismo momento del día. Hay algunas personas que son extremadamente matutinas, que a las 6 de la mañana están despiertas, totalmente lúcidas y frescos como una lechuga. Obviamente esas personas alrededor de las 9 de la noche se les baja la térmica, o sea, ya no funcionan. Y otras personas que son el opuesto y que su momento de mayor lucidez, donde eligen agendar las actividades más demandantes desde el punto de vista físico o intelectual, es la tardecita, la noche, y esas personas son personas más nocturnas, le llamamos búhos a esas personas y alondras a las personas muy matutinas que prefieren la mañana para sus actividades. Y ese seguramente es un poco la gente el contexto.
Rápidamente, acá la audiencia que está escuchando dice, soy búho, Alondra, ¿no? Rápidamente saben si son búho, aunque en general no somos ni búho ni Alondra, ¿no?
Más allá la mayoría de las personas somos intermedias y podemos tener una tendencia a ser más matutinos, más vespertinos. De todas maneras, esto además de que tiene una base fisiológica muy clara, que se conoce muy bien, que tiene además una base genética y eso hace a las diferencias individuales, aún así está controlado también esto, modulado, mejor dicho, por la cultura, por los hábitos y también por la edad, ¿sí? La edad modula de alguna manera estos cronotipos y hay momentos de la vida, por ejemplo, la adolescencia, en el que independientemente de nuestro cronotipo, todo se hace más tarde. Todos los adolescentes, por cuestiones vinculadas también a factores biológicos centrados en el desarrollo, se hacen más nocturnos, se hacen más búhos, ¿sí? El tema es que esas cosas en todas las poblaciones pasan a nivel individual. Hay diferencias individuales en todas las poblaciones. Como decía Joel hace un ratito, desde que empezamos a estudiar esto, en una población muy chiquita de estudiantes particulares que viajaban a la Antártida, apareció un dato que en un momento nos sorprendió, pero lo dejamos pasar como, bueno, será parte de esta muestra pequeña, que eran jóvenes, ya habían pasado la adolescencia, eran jóvenes de promedio de 23 años, que eran extremadamente nocturnos, ¿no? Que había un dato ahí que eran, para esa franja etaria, el valor de cronotipo más nocturno reportado en el mundo hasta ese momento. Entonces, opa. Acá pasa algo. Y fue como tirar de un hilito y empezar a ver si eso pasaba en jóvenes que ya habían pasado la adolescencia, ¿qué estaría pasando con adolescentes? Y ahí nos fuimos a estudiar adolescentes y otra vez nos encontramos con valores de cronotipo extremadamente nocturnos otra vez. Entonces esto ya empezaba a no ser una anécdota, sino empezaba a ser un patrón.
Bien, bueno, y siguieron investigando, ¿no? Y hay mucha más información. Y no sé si es bueno, malo, rioplatense, cómo decirlo, pero acá está la nocturnidad.
Acá está, ¿no?, la nocturnidad y capaz que podemos, en esto que les decíamos recién, que les mandamos a hacer deberes
sí, a las personas que estaban invitadas personas en el correo electrónico. Sandra les rompe las pelotas intenso, ¿no? Porque les pidió 50... Ah, perdón. 50 datos les pidió, pero uno de los datos que le pidió me parece que le sirve y mucho, que es esto que va a explicar ahora Betina, que después vamos a intentar pasárselo a la audiencia en general para que lo haga. Es muy divertido en familia, es muy divertido. Hay ganadores y perdedores. Yo te dije, claro, es muy divertido
yo
hacerlo.
Yo te dije que era. Hay apuestas, se no corren mientas, apuestas claro. Previas.
Es impresionante ver que lo hice con algunas personas de mi familia, sobrino, cerca de 20 años, ver que puede tener su línea central de sueño cerca de las 9 de la mañana, ¿no? Sí, por ejemplo, eso no parece estar bien. En principio, pero háganlo. Háganlo en familia. Bueno, contalo vos.
Bueno,
entonces.
Capaz que si podemos poner ahí la gráfica. Estos son los datos de las personas que completaron un enlace. Esto fue gracias a la expertise de programación de Mariana Marquesano. Entonces, lo que intentamos hacer era que cada una de las personas respondiera un cuestionario. Es un cuestionario que está muy validado, es un cuestionario que tiene 20 años, diseñado por un equipo de cronobiólogos liderado por Till Roeneberg. Se llama el cuestionario de cronotipo de Múnich. Y lo que está muy validado, como yo les decía recién, esto de usar el sueño como buen indicador de la fase circadiana, lo que detecta este cuestionario y hace preguntas muy simples. El que ustedes respondieron era el mini cuestionario, pero básicamente son esas las preguntas que dan mucha información acerca de el momento en que ubicamos la mitad del sueño.
Punto, ¿sí?, medio del sueño.
Punto medio de sueño en los días libres. Y Joel me preguntaba, ¿por qué los días libres? Bueno, porque son los días en los que estamos exentos de demandas sociales. Obviamente que ¿existen esos días libres? ¿No? Esa es la pregunta.
Bueno, ahí están.
Tenemos que pensar en un día libre en el que no tengamos el casamiento de la prima, no tengamos que hablando de primas.
¿Sí? Todo muy artístico.
Y que no nos casemos con la prima, justo. Ahí ya sería más largo todavía. Se va a dormir menos.
Sí, podría haber usado cualquier otro ejemplo.
Qué día libre, ¿no?
No sí. tengamos un casamiento.
Familias
no tengamos,
con criaturas chicas que las hayan dejado en el abuelo.
Claro, o sí. no tengamos, por ejemplo, que ir a jugar un partido de la Liga Universitaria el domingo a las 8 de la mañana. O sea, un día libre de esos en que uno realmente hace lo que quiere. Y esa condición en cronobiología la llamamos de curso libre, ¿sí? Un día sin ninguna presión social para ubicar el sueño. Y ahí, con esos datos, más los datos de lo que hacemos los días de semana, porque los días de semana seguro que tenemos presiones sociales, construimos un indicador que, a ver si se los explico ahí en la gráfica, lo que van a ver es, en el eje horizontal está la edad, ¿sí? La edad de cada una de las personas que completaron este cuestionario. En el eje vertical están las horas del día, en realidad las horas como de la mañana. Empiezan las 3 de la mañana, las 3, las 4, las 5, las 6. Y va hasta las 9 porque hay puntos por allá arriba, ¿sí? Eso quiere, el eje vertical indica el cronotipo estimado por ese punto medio de sueño los días libres.
Están,
¿sí?,
las redes sociales de No Toquen Nada, en Instagram, en historias, en Twitter, por si están, o en X,
por si
están
si lo
en su casa.
Bichar.
Y lo quieren ver un rato porque esto refleja la audiencia que tenemos acá.
Exacto.
Y la cantidad de puntitos rojos arriba de la línea.
Claro, porque ahí lo que es súper interesante de ver es que esa línea que está en negro es la línea de referencia de un estudio epidemiológico en alrededor de 65.000 personas en Estados Unidos, y es el promedio de cronotipo a lo largo de la edad, ¿sí? Entonces, cuando vemos nuestros datos, y esto es de los que nos ha sorprendido en cada una de las instancias que evaluamos esto es un juego, estos no son datos que vayamos a publicar en un paper, pero sí son datos muy elocuentes. Nada más que viendo esa gráfica nos podemos dar cuenta de que la gran mayoría de los puntos de esta población, que
acá,
puede ser representativa, esos puntos son ustedes,
nocturnos,
están muy por encima de la línea de referencia de ese promedio, ¿sí? Con valores, como les decía, algunos el punto medio de sueño es las 8.
Levante la mano el que le dio el punto medio de sueño a las 8 de la mañana.
Hay uno que casi está dormido. Hay uno que debe estar dormido por ahí.
Pero hoy es día de semana, digamos. Sí. Entonces, ¿quiénes están por encima de la línea? ¿Quiénes de los que respondieron se reconocen que
levanta
están por
la
encima de la
por
línea?
Encima, ahí está toda
una multitud.
Obvio, un montón, porque los que están por debajo son muy poquitos, ¿sí? Entonces, esto nos muestra una característica de la población en Uruguay que tiene relevancia desde el punto de vista de cada una de las personas, de la individualidad, de conocer si uno es más nocturno o más matutino. Y eso seguramente no tenían que hacer ningún cuestionario, lo podían intuir según cómo uno ubica el sueño y en qué momento se siente mejor, pero también tiene relevancia desde el punto de vista social, ¿sí? Hace unos meses estuvo en una entrevista en No Toquen Nada Horacio de la Iglesia, que en Estados Unidos, como contaba Joel recién, adelantaron, en realidad atrasaron el horario de ingreso de los estudiantes de bachillerato, ¿sí? Pero con esos cronotipos, con el de la línea negra, imagínense, ¿no? Con los cronotipos de la población en Uruguay, ¿a dónde tendríamos que llevar el horario de ingreso para que estuvieran ajustados? ¿Por qué necesitamos ese ajuste? Porque los cronotipos muy tardíos en esta sociedad en la que vivimos, de que al que madruga Dios lo ayuda, las cosas suceden de mañana, ¿sí? Los liceos empiezan 7:30 de la mañana, los niños ingresan a la escuela a las 8 de la mañana, seguramente ingresamos al trabajo muy temprano también. Y eso lo que genera son dos consecuencias a nivel individual, pero que también tienen relevancia en salud pública, que son un marcado déficit de sueño en los días de semana, que muchas veces lo terminamos pagando, pagamos esa deuda de sueño los días de semana, y un desajuste, lo que llamamos jet lag social, es otro de los parámetros que también podemos sacar de estos datos, también podríamos sacarlos de los de la duración de sueño, que ese desajuste, ese jet lag social que viene como del jet lag que sufrimos cuando viajamos, hacemos un viaje transmeridional, lo sufrimos todos los días cuando ubicamos muy, en forma muy desfasada nuestro sueño los días de semana respecto a los
gente
días
que viaja
libres.
A China cada tres días.
Exacto.
Va y viene.
Va y viene. De, entre días de semana y fin de semana. Y eso genera un tironeo de este reloj biológico, que es plástico, que se ajusta, pero que ese desajuste crónico tiene consecuencias para la salud. Algunas consecuencias uno las puede como ver al día siguiente, ¿no? Mayor somnolencia, mayor fatiga cuando se produce este déficit de sueño. Pero a la larga produce otros problemas de salud, como mayor factores de riesgo para problemas metabólicos, cardiovasculares, diabetes. Inclusive algunos temas de salud mental están vinculados a este desfasaje, a este déficit de sueño, a esta nocturnidad. Entonces, hay algunas medidas que podemos tomar o, mejor dicho, está buenísimo conocer esto.
Sí, es interesante lo que vos decías porque todos estos trabajos, investigaciones se han llevado adelante durante mucho tiempo, pero ya se han aplicado en políticas públicas. Cuando hablamos con Horacio de la Iglesia, hubo un intenso lobby que se realizó desde la ciencia con las políticas públicas. Eso fue en Seattle, pero después copió California, ¿no?
California hizo ley. Lo interesante del caso de Seattle es que se pudo, como se sabía desde antes que se iba a cambiar el horario, se pudo estudiar a la población antes y después y comparar los resultados. Y lo interesante es que los resultados académicos mejoraron después de que corrieron las clases a empezar más tarde y que, además, como se comparó en un liceo de nivel socioeconómico medio alto y uno medio bajo, se logró un efecto muy raro a los ojos de Darwin, por ejemplo, que es de emparejar para arriba, porque no mejoró el tema de la asistencia y la llegada temprano, no llegar tarde, en el caso del liceo de nivel socioeconómico medio-alto, y sí mejoró en el bajo. Fue un efecto interesante de emparejar para arriba, como algunos de los resultados de esa primera experiencia que se hizo en Seattle y que se replicó después en forma de ley en California, un poquito más abajo.
En Estados Ahí va, Unidos. Y en ese caso, lo que pudieron medir comparando el antes y el después, era que una duración de sueño de media hora más ya le hacía la diferencia. Dormir media hora más en adolescentes ya marcaba una diferencia respecto a el desempeño escolar, el humor, una serie de parámetros que hacían que inclusive los aprendizajes fueran mejores con ese atraso del horario escolar.
A lo largo del año vamos a estar con muchas políticas públicas que se desarrollaron y otras que se pueden desarrollar a partir de todas estas investigaciones científicas, pero claro, vos decías, Betina, acá en la población adolescente esto es medio universal, ¿no? Son tardías, son búho, y bueno, sería bueno que no arranquen tan temprano. Ahora, la población uruguaya necesitamos como horarios especiales en general por nuestra nocturnidad. Y ahí alguna data tienen, pero no completa todavía, sí. ¿Por qué en el Río de la Plata somos tan nocturnos?
Sí, no sabemos bien por qué. Es una muy interesante pregunta de qué nos hace ser tan nocturnos. Y para eso también estamos haciendo una investigación que también la está haciendo a cargo de Mariana Marquesano y con la colaboración de Lucía Spangenberg del Instituto Pasteur, que es muestrear a la población uruguaya. Ese es un proyecto que ya están dando de Genoma Uruguayo, liderado por Lucía, y ver cuáles son las variantes de los genes reloj que están presentes en la población uruguaya. Entonces, hay por un lado esa mirada epidemiológica de 900 personas, participantes voluntarios en distintos puntos del Uruguay, y por el otro lado un experimento que hicimos con 100 jóvenes en Uruguay para ver cómo, si hay correlación entre los cronotipos más nocturnos y las variantes genéticas que poseemos en este puzzle, ¿no? Y en esta combinación de genes, hay prevalencia de genes que nos hacen ser más tardíos, hay mayor prevalencia que en otras poblaciones. Es un tema súper interesante. No tenemos como, tenemos algunos indicios de datos, pero sería como demasiado spoiler. Pero una cosa que está buena es no condenemos a los cronotipos tardíos, no
sí,
condenemos a los búhos.
No,
porque los cronotipos tardíos tienen estos problemas en una sociedad temprana, en una sociedad en la que todo funciona muy de mañana y muy temprano. Sin embargo, los cronotipos tardíos, por ejemplo, son personas mucho más flexibles a adecuarse a desafíos horarios. Por ejemplo, las personas que trabajan en turnos rotativos y tienen cronotipos tardíos se ajustan mucho mejor a esa rotación de horarios, ¿sí? Eso está demostrado en el mundo y también está demostrado en Uruguay, en una planta industrial, en el que quienes son más tardíos tienen mejor performance en el sueño, tienen mejores estrategias de recuperación, pueden dormir de día, pueden dormir siestas y pueden dormir de día, cosa que los cronotipos muy tempranos les cuesta mucho dormir de día.
Son inadaptados sociales con buena adaptación al trabajo.
Sí, pero también...
Inadaptados
circadianos. Pero también, por ejemplo, en otro estudio que está haciendo Antonella Rieta con mujeres gestantes, también las mujeres con cronotipos más tardíos se adecuan mejor a las demandas posparto del bebé y de toda la revolución de horarios que genera un bebito en la familia, y las mujeres con cronotipos más tardíos tienen mejores performance de sueño, se adecuan mejor a esos desafíos. Entonces, no todo está perdido para los búhos, ¿no?
Vamos, Nico, está Nico Peruso. Ahí yo pensaba, Flor de búho. Ha contado que dibuja las noches, está negociando la deuda de sueño con el FMI,
es que también,
Nico, ¿no?
Bueno, es que también ahí los cronotipos tardíos está reportado que tienen mejor desempeño cognitivo en algunas, obviamente en la noche, mayor pensamiento divergente, son personas en general más creativas. Entonces, hay una asociación ahí con algunas cuestiones de personalidad. Entonces,
que fuman porro.
No, está bien.
El tema no es ser tardía, el tema es vivir en esta sociedad o no poder por lo menos elegir los horarios.
Vale un dato, Uruguay no tiene un horario, Uruguay, Montevideo, yo vivo acá en Montevideo, ¿no? Desde hace muchos años. Montevideo no tiene un horario tan tempranero tampoco con respecto a otros países del mundo, ¿no?
Respecto a los horarios de ingreso o de trabajo.
El centro en otros países.
Las horas pico de tránsito, decís.
Mira, las grandes ciudades que tenemos, Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo, son 2 horas antes que arranca el centro.
También
nosotros arrancamos a las 9 de la mañana abriendo las cosas.
Sí,
¿no?
Sí, pero bueno, también
¿por
eso...
¿Por qué te pusiste muy defensora de los búhos?
Bueno, porque...
Está la típica también... cuestión de escala también en Uruguay, ¿no? Sí. Somos menos, a veces nos comparamos con sociedades muy masivas, ahí hay otras cuestiones, ¿no?
Sí, pero es súper interesante de tratar de entender, nos quema bastante la cabeza tratar de entender por qué esto pasa en el Río de la Plata y no pasa en Brasil. Cuando presentamos estos datos en Brasil, es como... ¿Cómo que cenan? ¿No? Los datos del horario de la cena en Uruguay, el promedio, ¿cuál es? 10:15 de la noche, ¿sí? Es como, ¿cómo que cenan 10:15 de la noche? ¿Cómo que los niños y los adolescentes cenan a las 10:15 de la noche? Es como muy raro y muchas veces piensan que nos equivocamos. Acá este dato está mal, ¿no? Que están diciendo esto, pero no está del todo bien.
Porque eso es raro para... Europa, Estados Unidos, pero también para la región.
También para América Latina. Por eso no es una cuestión exclusivamente de América Latina.
Los brasileños no están durmiendo a esa hora, Betty. Te mintieron.
No cenan a esa hora.
Ah, okay. ¿Algún mensaje de la audiencia que también está atenta para cerrar esta columna nada más? Porque después volverá Ana, que no quiso estar aquí hoy en el día de hoy. Porque
se asustó,
de viaje,
me parece.
Y estaremos todo el año con cronobiología.
Relacionado con lo que decías, Betina, de la región, dice Juanma, recuerdo una vez que en Chile quise entrar a una discoteca a eso de las 3 de la mañana. Me dijeron que no, que ya estaba terminando. En Uruguay, esa hora es el mejor momento del baile, o así era en mi época, dice, hace unos 15 años.
Vivo La Plata también eso, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, Chile está acá nomás,
sí,
tiene un horario totalmente distinto. Amalia pedía, dice, ojalá las autoridades escuchen la columna, como madre de adolescente sufrimos los horarios de las prácticas deportivas que terminan a las 11 de la noche para llegar a cenar, bañarse y después levantarse a las 6 a estudiar. Así todo el año, es una locura, comentaba. Después, una scripta, Marcela decía, en secundaria, muchos años en matutino, mi estudio personal decía, indica que hasta cuarta hora, eso de las 10 de la mañana, no existen los gurises y algunos adultos tampoco.
Bueno, el estudio que hicieron ustedes, Liceo 10, era, en su momento, 10, hicieron una pregunta sobre la primera orina de la mañana,
sí,
¿no?
Y en muchos casos ocurría en el liceo. O sea, llegaban tan dormidos...
En el baño.
Estaban
tan dormidos.
Llegaban tan dormidos que ni siquiera habían hecho pis en su casa antes de salir para el liceo. Ni hablemos del desayuno, ¿no? Eso que decimos, ay, que los chiquilines tienen que desayunar. Bueno, no ocurría. Terminaban eso, comiendo un alfajor. Era su primera ingesta de la mañana. Era un alfajor de la merienda a las 10 de la mañana, y hasta ese momento están de cuerpo presente, pero de alma ausente, ¿no?
Ah, o sea, es un lindo título.
A propósito del mensaje de Nadia y lo que hablábamos con Horacio en su momento, una de las cosas que nos comentó es que los entrenadores deportivos fueron el único colectivo que resistió ese cambio de horario porque le complicaba en invierno el entrenamiento en horario vespertino, y que pusieron los entrenamientos temprano antes del horario de inicio de las clases. Una locura, pero que bueno, ahí hay un tema de el único actor de todos los que había alrededor de eso, que resistieron. Y otro dato de Horacio bien interesante que conecta con lo que hablabas de los brasileños es que en San Pablo es el único distrito del mundo donde los adolescentes no tienen en recuperación de sueño los fines de semana, decía él, donde duermen lo mismo entre semana que el fin de semana. Igual, por lo que yo veo, no es tan tarde el horario de ingreso en secundaria en San Pablo, pero quizá, bueno, tiene que ver con cómo están ubicadas las actividades a lo largo del día. Pero es un dato también bien extraño de un lugar en particular de Brasil.
Sí,
pero bueno,
o de cómo están ubicadas todas, porque, claro, a ver, cualquiera de estos movimientos, que obviamente los pensamos como movimientos de política pública, implica muchos actores y muchas movidas. O sea, no es solamente cambiar el horario de ingreso del liceo simplemente, sino que implica como un ajuste de muchas otras medidas que también estaría buenísimo que tomáramos conciencia de, por ejemplo, el horario de la cena no solo nos atrasa el horario del sueño, sino que también tiene consecuencias desde el punto de vista del reloj metabólico y del reloj de en el que estamos mejor preparados para aprovechar los alimentos, para hacer la digestión, para la absorción. Entonces, hay una serie de aspectos que también están vinculados y que de alguna manera pensemos, ¿no?, en este relojito que tenemos y que nos comanda.
Acá una excepción dentro de la audiencia. Virginia decía, para las personas que no somos nocturnas, vivir en esta sociedad es una tortura. Toda la vida social se hace en la tarde-noche, morimos de sueño y nadie nos entiende. Encima son la excepción.
Exacto.
Y Claudia decía, amo Tassino, aplausos para ella. Siempre queda charla.
Aplausos, aplausos.
Sí, aplausos para ella. Siempre queda charlas, voy a escucharla y logra transmitir toda su sabiduría a la audiencia en general.
Y todas sus investigaciones y trabajo con Ana, con su grupo de estudio en cronobiología, seguiremos porque hoy hablamos mucho de nocturnidad y población uruguaya y con foco en adolescencia por las políticas públicas que hay, pero hay posibilidades para hospitales y cambios de horario que son brutales a veces. Cualquiera que haya estado en hospital, ese carrito a las 6 de la mañana con luz, que no parece lo más saludable, pero bueno, así están los horarios dados, en horarios de fábricas, como hablaste también. Han estudiado gente particular como los bailarines del Ballet Nacional del Soder y bailarinas.
Con horarios ahí aprovechando justamente, nuestra idea es aprovechar las condiciones del punto de vista de más ecológicas en que el reloj se ve desafiado. Entonces, los turnos escolares son un desafío, los turnos de la formación en danza en la Escuela Nacional de Danza, ahora que tienen local nuevo, no sé si siguen igual, pero tenían un horario a las 8 de la mañana y otro horario a las 8 de la noche para entrenar todos los días durante 4 horas.
Experimentos naturales.
Claro, son experimentos naturales que está buenísimo aprovechar.
Con camioneros. Seguridad los vial, seguridad pública. Bueno, seguiremos todo el año, Betina. Mil gracias buenísimo. Por estar acá, Magnolia Sala.
Gracias.
Aquí continuamos en minutos, nada más con Don Diego, con música en vivo, con un cruce entre religión y sexo de Male y Nico.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.